siento que en esta comunicación hay como contradicciones. Por un lado, tengo la ansiedad de poder comunicarme al lenguaje hablado a través de este receptáculo, pero por otro, es como que mi temor de repasar vivencias dolorosas sacan a relucir más engramas en lugar de desactivarlos. Es mi temor, porque sé que los maestros de luz han dado pruebas suficientes de que no es así, de que vivenciando y repasando esas emociones dolorosas quedan solamente los recuerdos, y no le pesa a mi 10% femenino ningún condicionamiento posterior. Pero bueno, quería expresarlo. Tuve una vida anterior hace muchísimos siglos en la zona de Suecia. Mi nombre era Inga y siempre era muy sensible. Mi papá trabajaba en herrería, mi mamá trabajaba en la casa con telas. Había un señor que tocaba un instrumento raro, como una especie de flauta. El señor se llamaba Franz, venía de la Germania. Y los domingos, en la plazoleta, a veces se hacían pequeñas obras de teatro. Y a veces venía Franz y tocaba su música y la gente aplaudía y él bailaba. Y yo de pequeña, tenía 5 o 6 años, bailaba con él. Me acuerdo de Franz porque llenó mi infancia de felicidad. Mi padre era bueno, pero era una persona seria, hablaba con monosílabos, decía sí, no, bueno. Pero no se perdía los domingos la música, el teatro, y me llevaba a la plazoleta. Madre se quedaba en casa, ella no estaba bien de salud. Cuando cumplí 13, a la semana de mi cumpleaños, mamá fallece. Flaquita, delgadita, nada que ver con papá, que era un gigante al lado mío. Yo nunca tuve una gran comunicación con ella y sentía como un complejo de culpa de no decirle te quiero mamá, pero ya no me podía escuchar. Dos meses después, no lo vemos a Fran por el pueblo, su música. Me entero por el de la tienda que el señor Björk, que el germano lo habían encontrado muerto, tal vez el corazón. Me sentí como desamparada. Yo en el poblado tenía pocas amigas. Ana, Berka, pero eran como demasiado egoístas. Y con padre, yo a padre lo amaba, pero él era muy, muy seco, muy mustio, con él no tenía casi contacto. Fui creciendo. Yo le había ayudado a mamá con las telas, entonces yo le ayudaba a papá y en casa, con 14 años, con 15 años, trabajaba con las telas para tener algo más de dinero. Cuando cumplí 17, lo conozco a Mark. Mark venía de otro poblado. Era alto, fuerte como papá. Y empezamos a salir. Ay, me molestaba porque él iba a veces a la posada con otros amigos y la veía a Erka, a Sabra, a todas las jóvenes. Él obviamente se conservaba en su lugar porque era simpático, le sonreía, pero no les daba cabida a nada. Digamos como que me respetaba, pero yo estaba muy celosa. Un día que lo esperaba, que iba a acompañarnos a mí y a padre a la plazoleta, no vino. Un conocido de él, que también yo lo conocía desde pequeña, Doric, que era un señor de más de 30 años, me dice que se había ido a otro poblado, que él, a la vez que salía conmigo, salía con una joven de familia rica, una familia que decía que era descendiente de los Ulrich, que eran de parientes de que mandaba en la comarca. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué ese abandono que siento? ¿Qué le hice a Dios? Yo sé que lo de madre es algo que era inevitable. Pero el germano era, me alegraba la vida con su música, un hombre obeso, colorado, tomador de cerveza, muy respetuoso. Él siempre con ese instrumento que nunca supe lo que era. Y este pretendiente que, sin ninguna explicación, ¿qué me dolió? ¿El abandono? ¿La ausencia? ¿El que se haya ido como un cobarde sin decirme nada? ¿Estaba herida yo? ¿Estaba herido mi ego? Papá me vio sollozando un par de veces y me decía: lo que los dioses tienen reservado para ti todavía no ha llegado. Yo me encerraba en la habitación y seguía cosiendo las telas. Me enojaba con padre. ¿Qué dioses? Hay un dios. Hay uno solo. Pero no me escucha. En ese momento no entendía la palabra, pero como entidad espiritual reconozco que se me grabaron en gramas de soledad, en gramas de abandono, en gramas de incomprensión, en gramas de deslealtad, en gramas de baja estima, porque tenía tanto para dar y no había quien lo aprecie. Pasaron los años. Cuando cumplí 22, papá, de un día al otro, empezó a desmejorarse. Ya no era ese hombre corpulento. Ya no tenía fuerzas para levantar la masa. Dejó trabajando a Sarx en la herrería, que era el ayudante. Y 2 meses después se fue. Quedó su cuerpo inerte y su alma ya no estaba ahí. Hicieron una linda ceremonia en el cuerpo de padre. Lo pusieron sobre maderos y le acercaron antorchas. Ahí me di cuenta lo querido que era. Me quedé trabajando sola. Cuando conozco a Gustav, yo ya es como que desconfiaba de todo. Gustav era alto, delgado, de cabello negro, pero negro, negro. Ojos oscuros, rasgados. No me gustó de entrada porque tenía en la boca como un gesto, un rictus, como de amargura, como de desdén. Y él también hablaba poco. Sin embargo, nos hicimos amigos. Una tarde, después que él termina de trabajar en las tiendas, me cuenta su vida, que él venía de otra aldea, que la aldea había sido atacada. Padres murieron, que murió su hermana, su otra hermana no se encontró el cadáver, se la llevaron, que él era muy bueno con la espada, pero contra una horda de salvajes, ¿qué iba a hacer? Perdió todo lo que tenía, no pudo vender nada porque quemaron toda la aldea. Él cojeaba de una pierna y me dice: no solo he perdido lo material, he perdido mi familia. También tuve una relación con una joven que resultó ser una espía. de la horda de salvajes. Eso me enteré después. Fui un tonto. Por eso ahora no confío en nada ni en nadie. Igual que yo, le dije. Ah, bueno, en algo nos parecemos. Y empezamos a vernos asiduamente, amistosamente. Y deposité en él mi esperanza afectiva. Empezamos a salir como pareja. Pero me sentía como que no estaba lista para convivir. Y tal vez lo que diga sea un prejuicio de mi parte, pero lo veía como demasiado frío e indiferente en todos los aspectos. Aun cuando me besaba, parecía que lo hacía de compromiso. Y no es que yo buscara una satisfacción material, pero no me daba lo espiritual. Me trataba como trataba a Slavo, a su amigo de la posada. No, yo no quería eso. No me lo imaginaba como padre de mis hijos. Y decidí yo terminar. Me miró con desdén y me dijo: otro fracaso más que me hace. Otra deslealtad más. No. Desleal no. Desleal no. Simplemente que no coincidimos en muchas cosas. Discúlpame, pero cuando nos conocimos teníamos historias parecidas. Sí, pero nos marcó distinto. Yo todavía tengo anhelos. Aunque cada vez menos. Tú estás vivo porque caminas y respiras. Pero no es así. No sé si me entendió, pero dejamos de vernos. No tenía ningún sentido. Me aislé en mí misma, en mi tarea. Ganaba dinero para sobrevivir y más. Cuando cumplí 32 años, fui hasta la casa cerca del río, a lo de la señora Estecani, a llevarle unas telas. Y como ha pasado muchas veces, y a otros tetanes compañeros que también hacen relatos parecidos, lo primero que huelo es humo. Luego escucho gritos y choque de metales y más gritos. Le dejo las telas a la señora y voy corriendo para el poblado. Encuentro todo quemado, desolado. Casas incendiadas. Y yo tranquila, pensando que la horda se había ido, y siento el ruido de un trote y veo que había un par de guerreros. Uno de ellos desmonta y cuando me quiere agarrar, yo entre mi ropa guardaba un puñal y se lo clavo en su hombro izquierdo. ¡Ah! Siento un dolor punzante en mi espalda y me sobresale una flecha por el pecho. Había 4 guerreros detrás mío. ¿Qué has hecho? La podríamos haber llevado. Escucho. Hasta que la mente se me pone oscura y caigo al barro. Y no siento más nada. Hasta que minutos después me conceptúo en espíritu y me doy cuenta de que desencarné. Con engramas de dolor, con engramas de abandono, me cuestiono cuál fue el aprendizaje de esa vida, si fue todo dolor. Pero en una época tan antigua, era costumbre, era normal vivir con riesgos, con pérdidas, con abandonos. Recuerdo que a los 8 años tenía un libro de cuentos. Una hermana de mi padre, que falleció 2 años después, me había enseñado de las letras. Era un lujo saber leer. Había muchos adultos, la gran mayoría, que no sabían leer. Eso déjenlo para los nobles. Y el saber leer no me hizo bien, porque leía cuentos donde las plebeyas se transformaban en princesas. Porque en la actualidad se piensan que esos cuentos son de hace 2 o 3 siglos. Y desde hace más de un milenio que se fantasea con eso. Y cuando desencarnamos nos damos cuenta de que la mayoría queda en cuento. Y que las expectativas no se cumplen. Me siento un poco mejor en haber descargado todo eso y le pido disculpas a este receptáculo porque siente todo lo que yo siento y sé que le he lastimado sus lagrimales. Que me disculpe. Gracias por escucharme.